¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
En Argentina, el Frente de Todos pidió la expulsión del diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, tanto por su posible vinculación con el atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como por la posibilidad de haber recibido dádivas de empresas de seguridad cuando él era viceministro de esa cartera. El pedido tiene lugar en momentos en que los abogados de Cristina Fernández requieren nuevas medidas de prueba para vincular las dos causas derivadas del atentado y establecer la motivación política del mismo. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Gracias, Javi. El proyecto presentado por el Bloque del Frente de Todos, que pide la expulsión de Gerardo Milman por inhabilidad moral, lleva la firma de 5 diputadas: Carolina Moisés, Hilda Cleria Aguirre, Mara Brauer, Mónica Macha y Carolina Jutrovic. De acuerdo a la conformación actual de la Cámara de Diputados, es poco probable que el proyecto obtenga la cantidad necesaria de votos para ser aprobado. Para la expulsión de un miembro de la Cámara es necesario obtener el voto de 2/3 del total de diputados. Y de los 257 miembros de la Cámara, 118 pertenecen al Frente de Todos, que presentó el proyecto, y 116 pertenecen al partido de Milman, Juntos por el Cambio. Aún con el voto favorable de todos los diputados que no pertenecen a Juntos por el Cambio, no se llegaría a los 170 votos requeridos. Los motivos que presenta el proyecto para expulsar a Milman son 5. En el lapso de 2 meses se han presentado varias denuncias contra el diputado, por las contrataciones irregulares de numerosas asesoras, tanto en el Ministerio de Seguridad como en la Cámara de Diputados, otra por el delito de dádivas a raíz de tener a disposición un auto de una empresa privada proveedora del Estado, otra por la designación de 18 espías sin antecedentes ni funciones cuando estuvo en el Ministerio de Seguridad, y además las sospechas por contratos de alquiler por grandes sumas de dinero. Pero tal vez la más preocupante es su vinculación con el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un testigo dice haber escuchado decir al diputado en un bar cerca del Congreso que cuando la maten estaré en camino a la costa, unos días antes del atentado. Y efectivamente Milman viajó a la costa en esos días. Estas declaraciones las habría dicho en presencia de sus asesoras, Ivana Votievics y Carolina Gómez Mónaco. La investigación sobre estas declaraciones puso la lupa sobre las asesoras y la prensa dio a conocer datos sobre la cantidad y manera en que fueron contratados los asesores del diputado, dando origen a las otras denuncias. Los miembros de la bancada del PRO, el partido integrante de la Alianza Juntos por el Cambio, declararon sobre el pedido de expulsión de Milman que esperarán a que lo diga la justicia. Acompañaremos siempre el esclarecimiento de cualquier tema reñido con la ley, siempre salvaguardando los procedimientos ajustados a derecho. Porque, recuerda el oficialismo, para legislar al servicio del bien común y de la República, primero hay que hacer lo que manda la Constitución y no el interés mezquino que divide, corrompe y miente, afirmó el bloque. El martes pasado, en el acto de inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona de la localidad bonaerense de Avellaneda, Cristina Fernández se había referido a la situación de Milman.
¿Han desaforado a algún diputado también, como fue el arquitecto Devido, que fue desaforado, 2 años preso por una causa que después se descubrió que el perito era trucho y el informe por el cual lo llevaron preso también? ¿Y qué pasa cuando nos enteramos a través de los medios de comunicación, programas de televisión, etcétera, etcétera, que el señor tiene no sé cuántos señoritas a cargo, pero no solamente eso, que siendo integrante de la Comisión de Seguridad tenía vinculaciones y contratos con empresas de seguridad? Entonces, es como que en realidad hay una patente de corso y de impunidad para todo aquel que no sea peronista y todo aquel que sea, se le inventan cosas y afuera. Me parece que deberíamos preguntarnos todos, los peronistas y los no peronistas de este país, ¿es sostenible un país con estos parámetros en la administración de justicia?
La vicepresidenta critica los parámetros en la administración de justicia en el contexto del enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en decisiones importantes, como la distribución de la coparticipación de impuestos o la conformación del Consejo de la Magistratura, y de las causas derivadas del atentado sufrido contra su persona. De las mismas filtraciones del teléfono celular del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, que expusieron el escándalo sobre el viaje al Lago Escondido de jueces, fiscales y empresarios de medios pagados por el Grupo Clarín, surgieron nuevos chats entre el ministro y Silvio Robles, el vocero de la Corte Suprema y hombre de confianza del presidente de la Corte, Horacio Rosati. El gobierno había recusado al juez Rosati en el caso en el que la Corte falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires para otorgarle un mayor porcentaje de los impuestos coparticipables, porque se había hecho público un encuentro entre Robles y D'Alessandro. Sin embargo, la Corte desestimó la recusación y esa relación es plasmada en estos chats. Luego, Robles le escribe a D'Alessandro con consejos sobre si deberían o no presentarse los legisladores de Juntos por el Cambio en la sesión donde se trataban las nuevas designaciones al Consejo de la Magistratura, el organismo que controla el accionar de los jueces. Desde el bloque de senadores del Frente de Todos, se emitió un comunicado en el que se exige la renuncia de D'Alessandro y se declara que se realizarán las denuncias penales correspondientes. Y en cuanto a las causas derivadas del atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó el pedido de sus abogados para detener a los miembros de la agrupación Revolución Federal, Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, y desestimó la pretensión que tenía la querella de allanar el domicilio de la vecina de Cristina, Ximena Tezanos Pinto. Habiéndose establecido el financiamiento de esta agrupación por el grupo de empresas pertenecientes a un ministro del gobierno de Mauricio Macri, comprobado que miembros de la agrupación hablaban de contratar un sicario contra la vicepresidenta y descripto los lazos entre la vecina y los miembros de la agrupación, el juez se niega a unir ambas causas en una misma investigación. Por un lado se investiga el hecho, por el cual está detenido un pequeño grupo que atentó contra la vida de la funcionaria, y por otro las amenazas vertidas por Revolución Federal contra la vicepresidenta, como si no hubiera relación entre ambas. Nos comunicamos con Ximena Pesquero Bordón, socióloga argentina, doctoranda en ciencias sociales e investigadora de la UBA, para analizar la relación entre el Poder Judicial y la sociedad argentina. Ximena, este cuestionamiento constante al sistema judicial argentino, ¿cómo afecta al resto de la población?
El tema relacionado al servicio de justicia y a la Corte Suprema en particular, pero el servicio de justicia que se provee en un país federal donde hay distintos estamentos, afecta a toda la ciudadanía en general. Esto no es un tema solo de élites políticas y de luchas intestinas del poder, sino que es un tema que nos está afectando a la vida cotidiana, al acceso de la ciudadanía al servicio de justicia. De hecho, hay inmensidad de encuestas que sacan en distintas consultoras respecto a la opinión pública que existe respecto al Poder Judicial, que es muy baja, es realmente cerca de más del 70% de rechazo con respecto al Poder Judicial. Entonces, eso, digamos, afecta a la accesibilidad del ciudadano al servicio de justicia. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto al tema puntual del pedido de expulsión de la Cámara de Diputados de Gerardo Milman, que además no es un diputado más, o sea, tenía hasta hace poco tiempo un rol partidario dentro del PRO, que es el partido principal de la coalición Juntos por el Cambio, de importancia. Iba a ser el jefe de campaña de Bullrich, vicepresidente de bloque. Y todas las cuestiones en torno al caso Milman que se quieren, digamos, de alguna manera aislar solamente al diputado, claramente dan cuenta de todas las prácticas políticas informales, de tipo delictivas, uno podría decir, o bueno, o potencialmente delictivas, que son propias de las prácticas informales de algunos roles que se dan en los partidos políticos. Eso, digamos, para tenerlo en cuenta con respecto a prácticas iliberales o antidemocráticas que afectan la relación de representación entre partido y sociedad, ¿no? Y partido y Estado, ¿no? En el caso de todos los supuestos delitos que hay respecto a la cuestión de este diputado, ¿no? Que por eso el bloque del Frente de Todos pidió la inhabilidad moral, que es parte del reglamento frente a ciertas situaciones de esta magnitud, puede pedir la expulsión de la Cámara, pero necesita los dos tercios, y bueno, no están dadas las condiciones, me parece, políticas dentro de la Cámara de Diputados para lograr ese número. Por otro lado está en estas relaciones de poder que se expresan ya en, digamos, a nivel público con estas filtraciones que hubo de estas relaciones tan expuestas entre Poder Judicial, o sea, actores del Poder Judicial, actores políticos, actores partidarios, actores empresariales, toda la cuestión respecto a quiénes van a ser los integrantes del Consejo de la Magistratura, por un lado, y los fondos de comparticipación respecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el otro. Quedó a plena vista que hay vínculos muy estrechos en algunos sectores del Poder Judicial con sectores políticos, partidarios y empresariales que afectan a qué fallos salen, digamos. Argentina, digamos, justamente tiene un arreglo institucional federal bastante robusto comparativamente a otros países que tienen estos arreglos federales, donde los gobernadores tienen un peso específico porque tienen provincias constitucionalmente autónomas, algunas preexistentes a lo que es la constitución del Estado-Nación argentino, y ni hablar de la cesión de tierras para construir una capital de ese Estado-Nación, que hacen que esto sea muy problemático y que vaya al corazón de la disputa entre centro y periferia en nuestro país. O sea, se han presentado 18 gobernadores de distintos signos políticos para rechazar este fallo respecto a la coparticipación favorable hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por supuesto es en detrimento de las otras provincias. Eso es, digamos, central dentro de lo que son los clivajes políticos y sociales dentro de la Argentina. Esto yo creo que va a trasvasar el cronograma electoral a futuro, creo que estamos muy cerca de todo esto y esto es un tema muy sentido en la ciudadanía, donde se busca representación, incluso se relaciona, por ejemplo, uno de los efectos de la búsqueda de esta relación, de esta representación política de la ciudadanía con respecto a los clivajes centro-periferia, está en el auge en los últimos años, desde el 2015 en adelante, de los provincialismos en la Argentina. O sea, una merma de los partidos nacionales tradicionales, como el radicalismo y el peronismo, y un auge en las provincias de gobernadores que nacen de partidos de distrito provinciales. Creo que esto tiene un alcance bastante más allá que un caso que está en la agenda pública hoy, y va más allá de este diputado y el rol de este diputado con prácticas informales, antidemocráticas e iliberales, ¿no? Va mucho más allá de eso.